Bueno, venimos hablando de precios, alimentos, una economía que bueno, está atravesando un momento de crisis, y los diputados nacionales Leonardo Grosso y Eduardo Toñoli presentaron un proyecto, o están trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para crear una empresa nacional de alimentos. Se lo vamos a preguntar a Eduardo, que ya está en línea con la radio pública. Edu, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Levencia, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Hay un cordobés ahí en el piso?
Es un rosarino que se autopercibe cordobés.
Ah, sí. Pensé que me estaban entrevistando de Cadena 3.
No, 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 por favor. Nosotros somos la verdadera radio federal, Edu, no. Estamos en todo el país. Bueno.
Yo soy cordobés, yo soy nacido en Córdoba.
¿Vos sos nacido en Córdoba? ¿En dónde?
Sí, en Río Ceballos, pero nací nomás.
Pero no tenés tonadita, sos más rosarino.
No, soy muy de Newell, aparte.
Claro. Está muy bien.
Bueno, Edu, contanos, una empresa nacional de alimentos o una empresa pública de alimentos, ¿qué función cumple, para qué sirve, de qué manera esto vendría a estabilizar los precios de la economía?
Bueno, en principio, una aclaración, esto es una iniciativa que ya lleva un tiempo de rodaje. Rafael Kletcher, que con quien nos reunimos la semana pasada junto a mi compañero de bloque, Leonardo Grosso, el director nacional de políticas de integración dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y viene trabajando, ¿no es cierto?, haciendo números, recorriendo el país, interactuando con asociaciones de pequeños productores de alimentos, cámaras pymes, agricultores familiares, etcétera, para, bueno, ver la factibilidad de esto. Avanzando en esta idea, lo que hacemos ahora es intentar ingresarlo como proyecto legislativo. El concepto fundamentalmente es la creación de una empresa nacional de alimentos, compuesta en parte por el Estado y en parte por pequeños productores, en un porcentaje también por pequeños productores de alimentos. Y el objetivo es, a corto plazo, construir una empresa que acopie y que a través de una logística propia comercialice o genere las condiciones para articular con distintas comercializadoras, ¿no? En el mediano a largo plazo, que efectivamente sea en toda la regla una empresa nacional de alimentos, que establezca fundamentalmente precios festivos. Nosotros, claro, entendemos que hay en un mercado como el de alimentos, con oligopolios, en algunos casos, por ejemplo, doy los casos más paradigmáticos, que es la comercialización, en la producción de fideos, hay tres empresas que tienen el 79% entre las tres del mercado, en las gaseosas el 98%, también tres empresas, en los yogures el 95%, en algo tan sensible como la leche el 85%, siempre tres empresas, ¿no? En ese mercado de alimentos, digitado por oligopolio fundamentalmente, creemos que las políticas de acuerdo de precio y control posterior de esos acuerdos tienen un límite, y la historia reciente lo ha demostrado, ¿no es cierto? Son importantes, hay que llevarlo adelante, pero tienen un límite. Creemos que hay que operar sobre la diversificación de la oferta, ¿no? Yo siempre cito el caso de Rosario, que en ese sentido es paradigmático. Rosario está rodeado de productores de alimentos. En todo el sur de la provincia de Santa Fe, en toda la zona metropolitana de Rosario, en su cordón verde, etcétera. Y sin embargo, el comercio de alimentos está centralizado en un puñado de grandes superficies comerciales, y también los comercios de cercanía están atados a dos grandes distribuidoras. Es decir, hay una ultra concentración, tanto en las grandes superficies hasta en el comercio de cercanía, del mercado de alimentos. Bueno, de lo que se trata es tener alternativas, y que esa alternativa funja en algún momento como, sirva en algún momento como precio testigo que permita establecer precio más barato, ¿no?
Eduardo, parte de estos argumentos fueron los que empleó en su momento el presidente para avanzar con el plan de expropiación de Vicentín. Recordamos esa alternativa, esa variante que después se quitó, digamos, como alternativa, como posibilidad. Pero bueno, a la hora de argumentar o de fundamentar o de defender esa iniciativa, se planteaba la posibilidad de que se estableciera, en este caso, se interviniera, digamos, en el comercio de granos, básicamente, y en la agroexportación, tener una la posibilidad de que el Estado, ¿no?, con una empresa propia, con una empresa nacional, pudiese intervenir en ese mercado. ¿Esto sería, digamos, una iniciativa similar, digamos, llevada a cabo, llevada adelante ya en una fase más de producción de alimentos? ¿Eso es un poco como lo piensan ustedes?
En principio, no, nosotros no hablamos exclusivamente de producción, porque en realidad los productores ya existen. De todas maneras, el trabajo que realizó Rafael Klechner previo, ¿no es cierto?, a acercarlo para tratar de impulsarlo por ley, es un trabajo que incluso tiene relevamiento de desde inmuebles ociosos del Estado hasta predios o terrenos ociosos del Estado que pueden ser entregados, ¿no es cierto?, en comodato, agricultores familiares, etcétera. Digo, lo que se trata es crear una herramienta flexible, por eso digo, se puede llegar vía construcción desde cero de esta empresa, o se puede llegar también vía la adquisición eventualmente de alguna empresa existente, y en articulación también con otros actores de la actividad económica, pero también gobiernos locales, etcétera. Digo, una herramienta flexible que en distintas etapas vaya construyendo una herramienta de planificación del Estado en el mercado de alimentos. Si hay algo que durante estos últimos 40, 45 años ha perdido el Estado, y en la lógica más pura el neoliberalismo ha logrado, de alguna manera el neoliberalismo ha logrado hacer mella con eso, es la pérdida de la capacidad de planificación del Estado, ¿no? Esto es mucho más grave que las privatizaciones, etcétera. O en todo caso, las privatizaciones fueron una herramienta para sacarle al Estado la posibilidad de planificar, ¿no? La planificación en manos del Estado en un mercado como este sería importantísima, ¿no es cierto? Permitiría, como decía antes, establecer el precio testigo, pero también permitiría que pequeños productores que hoy no tienen la posibilidad de disputar, yo vi el ejemplo del mercado de alimentos en Rosario, de disputar fuertemente en este mercado por escala, pero tampoco tienen la posibilidad, por ejemplo, de venderle al Estado también por escala, que yo hablaba de fideo y que el 78% del mercado estaba en manos de tres empresas. Bueno, estas tres empresas es la que el Estado también le compra los fideos secos para los claro, comedores que están bajo su órbita, para la escuela, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con una falta de oportunidades en función de que la escala no les da a esos pequeños productores de alimentos, desde pymes hasta agricultores familiares. Bueno, una empresa de estas características permitiría también agrupar a esos pequeños productores y darle la posibilidad de participar en esos mercados y en la compra estatal también, ¿no? De recuperar esa posibilidad de planificar y de hacer política en el mejor sentido, de hacer política económica, hacer política social al Estado con herramientas propias, ¿no?
Cuando se empezó a hablar de esta idea, todos fueron a ver la experiencia venezolana, ¿no?, que fue un poco también precursora en épocas de Chávez. Edu, tengo un minuto porque ya tenemos las noticias encima, pero el Movimiento Evita forma parte de la UTEP también y se crece la expectativa por el tema del salario básico universal. En una apretada síntesis, ¿hay margen de que esto se discuta?
Mira, nosotros siempre partimos de la base que este proyecto, el del salario básico, el del monotributo productivo, que es una ley del Ejecutivo enviada en diciembre, que son todas iniciativas que intentan abordar la realidad de 8, 9, 10, 11 millones de compatriotas que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es decir, que trabajan, pero no en relación de dependencia, que se inventaron su propio trabajo, y que muchos de ellos obtienen un trabajo sin derecho, porque para nosotros no hay trabajo genuino y trabajo que no lo es. Hay trabajo claro, con derechos y trabajo sin derechos, y el Estado tiene que garantizar que todos los trabajos sean con derechos. Estas iniciativas apuntan a eso, y entendemos que siempre hay espacio, y sobre todo siempre hay si hay movilización atrás, ¿no?
Gracias, Edu, te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, abrazo.
Eduardo Toñoli, diputado nacional en diálogo con la Radio Pública.